acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad está dura. Pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
Lo que hay que saber en su justa medida. Desatormentándonos. Lo que pasó ayer y lo que está por pasar.
Con Vero Ruilabeitia y Alejandro Tumminello. Desatormentándonos.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6.
Por Radio Provincia.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Cada vez mejor. Nosotros desatormentándonos, arrancando a las 6 en punto de la mañana. No, dos minutitos nada más pasaron de las 6 de la mañana. Nos vamos a estar quedando hasta las 7, como todos los días, esperando sus mensajes aquí en Radio Provincia, en la esquina de 11 y 53, en la ciudad de La Plata. Mi nombre es Verónica Uriolabeitia y, como les decía, hasta las 7 de la mañana, toda la información, lo que tenés que saber bien, bien temprano en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. El equipo completo, Javi Rufas en el control, muy buen día, Vivi Tarantino en la producción y muy buen día Alejandro Tumminello. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda Verónica Urrelaveitia?
Notó.
Sí, disfrutando del calor extremo que estamos atravesando.
Estábamos
estas horas
hablando de eso, sí. Parece mentira, pero
se
algunos
siente.
Graditos más se
sí,
siente.
Se siente y a favor, esto hay que decirlo también.
Sí,
¿eh?
Sí.
Es el único aumento que estamos tolerando en estas
claro.
épocas, que es el aumento de la temperatura.
Es cierto, aumentó un poco la temperatura e insisto, sí, se siente que hoy no tenemos temperaturas bajo cero. A esta hora de la mañana la temperatura es de 4.5, la sensación térmica es de 1.8. La temperatura máxima hoy no va a elevarse demasiado, con lo que va a ser de todos modos una jornada fría, 9 grados, anticipa el Servicio Meteorológico Nacional de temperatura máxima para el día de hoy. Y lo que decimos, todavía 2 horas de nocturnidad tenemos, porque recién a las 8 de la mañana va a estar amaneciendo, así que no saques las gafas, solamente subió un poquito la temperatura y ya eso, bueno, trae algo de alivio. De todos modos, lo que venimos diciendo durante los últimos días, todos podemos dar una mano, no es necesario llevar un bolsón de ropa a algún lugar para donar. Con lo poquito que uno pueda, siempre eso contribuye para que, bueno, alguien que la está pasando mal, tenga algo de calor, digo, en el sentido no solamente del abrigo que podamos ofrecer, sino también del gesto de empatía hacia el otro que la está pasando mal. 3 minutos pasaron de las 6 de la mañana y queremos saber, como siempre a esta hora, ¿qué están haciendo? Teniendo en cuenta, por un lado, les decíamos, subió un poco la temperatura, eso está muy bien. La visibilidad está reducida porque hay algo de neblina y hay mucha helada también. Esto está generando inconvenientes, sabemos que hay inconvenientes con el suministro de gas, en la situación de Mar del Plata, también en la ciudad de La Plata el gas natural comprimido, también qué pasa en las estaciones de servicio, pero qué pasa también con las industrias, aquellas que tienen contratos interrumpibles y por esta situación de emergencia de ola polar para garantizar el suministro en los domicilios, bueno, se establecen algunos cortes programados para precisamente que no haya inconvenientes en los hogares de las y los argentinos y en un contexto de discusión, porque se está discutiendo la eliminación de los subsidios en zona fría y justamente en el medio de esta ola polar ha generado mucha inquietud, mucha preocupación, claro, en la Patagonia, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que son en principio los vecinos y vecinas que dejarían de contar con este subsidio del 30% en la factura para todos y todas los vecinos y vecinas de las definidas como zona fría y del 50% para las y los vecinos y vecinas de bajos recursos. Nos quedamos hasta las 7 de la mañana, además sabiendo que hay mucho para conversar con ustedes, para contarles, teniendo en cuenta que hubo sesión en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, en realidad la sesión se cayó, hubo reuniones en el Congreso Nacional. Vamos a estar hablando de esto porque hay proyectos muy importantes que se están discutiendo. Después aparecen los gritos, los insultos, los empujones y lamentablemente estos proyectos tan importantes como la asistencia al Hospital Garrahan y a los centros pediátricos, el financiamiento para las universidades nacionales y otros proyectos muy relevantes, bueno, quedaron para debatir la semana próxima precisamente por estos insultos, empujones y algo de violencia que se traslada también, como la vemos todos los días a nivel político, también se traslada al Congreso Nacional.
Sí, aquí habrá que esperar, no tardarán mucho en aparecer los chats dentro del partido de gobierno de La Libertad Avanza y alguien que quiera hacer figurar esta situación totalmente forzada, totalmente pensada. Aquí el que no quiere discutir leyes es el gobierno, porque efectivamente todavía sostiene a través de la posibilidad que le entregan una serie de modificaciones a la Constitución Nacional hechas por decreto, la posibilidad de ir haciendo lo que quiere. Y efectivamente, mientras puede hacer lo que quiere, no le interesa que sesione el Congreso de la Nación. Lamento mucho que hayan caído en la trampa algunos legisladores de otras fuerzas políticas y que hayan fomentado más el escándalo que efectivamente, después de haber logrado el quórum, de tener 136 diputados sentados, dar el debate posible sobre las situaciones que sí se podían empezar a modificar. La única ventaja, lo único que no pudo frenar el gobierno nacional a través de sus adalides, José Luis Espert, Fernando Iglesias, la diputada Santillán, digo, uh-huh, muchos, la diputada Lemoine.
Que hacen muy bien los deberes, ¿no?
Claro. Pareciera que el diputado orden, Martín Menem, claro, que en el caso de todo lo contrario a lo que tiene que hacer, en lugar de oficiar como presidente de la Cámara de Diputados, se suma a su propia barra. Bueno, lo único que se logró y en definitiva pone un punto de atención para el gobierno nacional es que tendrán que trabajar las comisiones la semana próxima y efectivamente allí se empezará a ver quizá algún cambio sobre estas cuestiones sensibles que marcabas, Vero.
Y también quiero contarles que llegó al país Lula da Silva, que la justicia autorizó una visita a Cristina Fernández de Kirchner en el domicilio donde cumple arresto domiciliario. Y por otro lado, quiero contarles que vencen las facultades delegadas. Se las llama así, insistentemente, son los superpoderes. Y en este contexto el gobierno está preparando decretos con cierta urgencia, precisamente porque el 8 de julio vencen las facultades delegadas, insisto, los superpoderes. ¿Qué propone el gobierno nacional o qué está evaluando? Bueno, a través de un decreto de necesidad y urgencia, disolver la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ustedes saben que la principal causa de muerte en la Argentina, sobre todo de jóvenes, es en accidentes de tránsito. Evidentemente estos números no los maneja el gobierno nacional, digo porque está proponiendo, y en principio hay un decreto que se está confeccionando, la eliminación, la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Y saben qué? Todos estos organismos que se van a disolver, las facultades de estos organismos, van a quedar bajo la órbita de Gendarmería Nacional. Cuando decimos Gendarmería Nacional, hablamos de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación. La ministra de Seguridad de la Nación entonces será la beneficiaria, lo digo entre comillas, del decreto que prepara Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación. Insisto, los superpoderes vencen el 8 de julio y se propone disolver la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, también la Comisión del Tránsito y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Gendarmería entonces controlará el tránsito, cuando sabemos debería dedicarse claramente a otras cuestiones y no a la seguridad, por ejemplo, en el transporte público de pasajeros.
Sí, y sin lugar a dudas también veremos en el paso del tiempo, ojalá que no, que cada una de estas entidades que trabajaban para tratar de brindar, aunque sea estándar mínimos de seguridad, no existirán. ¿Y a quién se le preguntará cuando se pueda percibir que un conductor de alguna línea de media o de larga distancia no parece tener las horas de descanso necesarias? ¿A quién se le consultará cuando en un accidente de tránsito haya que hacer una evaluación respecto de si se produjo por una causa de la persona que conducía o una de las personas que estaba involucrada o por el propio desgaste que tienen las rutas y los caminos en la República Argentina? Bueno, todo eso quedará en manos de, por ejemplo, la entidad que fraguó las pericias en el caso de varios hechos policiales en las cuales no tendría que haber actuado, pero por decisión de Patricia Bullrich terminó siendo la Gendarmería quien lo hizo. Si hay algo sospechado efectivamente de fraguar pericias, es la Gendarmería Nacional bajo el designio de Patricia Bullrich. Así que no digan que no les avisamos.
También quiero contarles que hay municipios de la provincia de Buenos Aires en alerta naranja. Decíamos, subió un poco la temperatura, pero de todos modos el alerta está vigente. Lo anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para los municipios de 25 de Mayo, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio y General Viamonte. Insisto, estos municipios en alerta naranja, alerta roja. Esto implica un alto efecto que podría provocar en la salud. Mientras tanto, continúan en alerta amarilla los municipios del centro y norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, atención sobre todo a adultos mayores, siempre decimos lo mismo. También los bebés, los lactantes, las lactantes. Tengan muy en cuenta entonces que sigue el alerta por bajas temperaturas, esta ola polar que afecta a la provincia de Buenos Aires y claro también el resto del país.
Muy bien, y también como es habitual en un ratito comenzaremos a escuchar voces, repasaremos las tapas de los principales diarios de tirada nacional en la República Argentina y estamos esperando sus mensajes a través del 221-614-4932, que es nuestra línea de comunicación. Entendemos que hace frío, no estamos obligando a nadie, pero bueno, si tienen ganas, si lograron descongelar los deditos, estamos esperando sus mensajes a través de la línea de WhatsApp. Mientras tanto, también los invitamos a escuchar El Aire AM1270 o la página web de la radio www.provinciaradio.com.ar o, en el caso del teléfono, bajarse la aplicación Radio Provincia Oficial y escuchar desde el propio aparato.
Y también quiero contarles y no dejar pasar la oportunidad de poner el acento, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, de los ataques del presidente de la Nación, Javier Milei, a la prensa y ahora a los periodistas en particular, direccionadas. En este caso, una denuncia que presentó el presidente de la Nación, Javier Milei, ante el Juzgado Criminal y Correccional número 20 por los delitos de injurias. 17 páginas tiene la demanda y apunta a Jorge Rial, a Mauro Federico y a Fabián Doman. En este contexto, porque sabemos que ya hubo otras denuncias, el caso de Carlos Pagni, el caso de Ari Lijalad, esto de
la propia Julia Mengolini.
Insisto en esto de el debate se da en el caso de los debates con los periodistas en los medios de comunicación, no en la justicia, no debería ser la justicia, sobre todo en un contexto en donde uno ve que hay ataques a la prensa, a los periodistas, obviamente aquellos que tienen una postura cuestionadora o que tiene algunas críticas a la gestión libertaria, pero por otro lado vemos que hay una mujer detenida por tirar caca en la puerta de la casa de un diputado nacional, que está detenida en el penal de Ezeiza, con lo que significa estar detenido en un penal. Digo, no hay en principio un delito que se le impute. ¿Está mal tirar bosta en la puerta de la casa de cualquiera, incluido de un diputado nacional? Sí, está mal. ¿Es condenable? Sí, es condenable. Ahora, la justicia, la jueza Arroyo Salgado, allanamientos en el domicilio por tirar caca en la puerta del domicilio de un diputado nacional, parece demasiado. Sobre todo, insisto, cuando hay una vara muy diferente respecto a quienes cometen delitos o excesos, por ejemplo, el gendarme, que después de disparar con un gas lacrimógeno le partió la cabeza a Pablo Grillo, al fotógrafo. Sin embargo, el gendarme no solamente está libre, sino que está trabajando. Y mientras tanto, una señorita, está mal, insisto, tirar caca, lo que sea, colocar un pasacalles, insultar a un diputado nacional. Detenida hace más de una semana o hace una semana en el penal de Ezeiza, parece una persecución política, por lo menos es lo que están denunciando desde Unión por la Patria, teniendo en cuenta que además habría una concejal de Quilmes que también está
sí,
detenida.
En realidad son cuatro los detenidos del día de ayer: Eva Karina Mieri, de Quilmes precisamente, es concejal, Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Mucio y Candelaria Montes se sumaron a estas detenciones ordenadas por la justicia federal. Habrá que repasar efectivamente si es la justicia federal la que tiene que actuar en este caso, repito, porque la única implicación respecto de la posibilidad de la justicia federal de tener alguna actuación de cualquier tipo es porque supuestamente el agredido es un legislador nacional, pero hay un concepto básico de prima en la justicia, es que como no hubo agresión a la persona y tampoco se ingresó físicamente a la propiedad de la persona, la calle es una calle en un territorio donde es otra justicia la cual tiene que actuar. Será, lógicamente, situación de debate. Mientras tanto, hay una correlación de fuerzas imposible de equiparar. La decisión de mantener detenidas a estas personas no va a variar en función de lo que está diciendo el gobierno nacional. Lo cierto es que mientras mantiene esa postura, están cometiendo un delito también los funcionarios que acceden a ello.
Y una buena para la ciudad de La Plata, para la capital de la provincia de Buenos Aires, es que se empezó a pintar el mural más grande del mundo en homenaje al Papa Francisco, y es acá en la ciudad de La Plata. 50 metros de alto, 5 metros de ancho, lo está realizando el artista Martín Rom.
Muy cerquita de donde estamos.
Exactamente, en un edificio, la verdad que el edificio es feo, digamos todo, es un edificio que se levanta ahí cerca, es un edificio que no tiene nada que ver, cerca de la catedral, muy cerca de la catedral, bueno, embelleciéndolo con una técnica hiperrealista. Frente a la catedral, entonces, se considera, como les decíamos, el más grande del mundo, y la idea está promoviéndola la Municipalidad de La Plata en la esquina, en ese edificio, como decía Sale, 14 y 54. Pasen a ver, porque está colocado el andamio, es muy hermoso ver cómo se empieza, ¿no?, a conformar este mural que les decía, 50 metros de alto, 5 metros de ancho, y el artista Martín Ron, que ya está trabajando allí frente a la catedral de la ciudad de La Plata. Nos quedamos hasta las 7 con mucha información. Tenemos mucha información para compartir con ustedes, que se comunican. Estamos esperando sus mensajes, que se comuniquen al 221-614-4932, 221-614-4932. Un abrazo a Graciela de Tolosa, que ya se comunicó bien temprano, la primera oyente que se comunica al 221-614-4932. ¿Estamos todos en orden?
Estamos.
Arrancamos, si les parece, de esta manera.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Put your hands up, rapper, put your hands up.
Y empezamos a repasar las tapas de los diarios y arrancamos en este caso con la tapa del diario Va de Negocios. Vamos con la tapa del diario Va de Negocios, hoy jueves 3 de julio de 2025. No quiero seguir con los saludos porque ayer saludé a mi primo y hoy quiero saludar a mi cuñada,
bueno,
a Gaby, pero que tampoco estará despierta a esta hora de la mañana.
Pero le llegó.
Le llegó, a mi primo le llegó, y bueno, después le pasamos la grabación a mi cuñada, que hoy está cumpliendo años.
Muy bien.
Jueves 3 de julio de 2025 y los títulos en el diario Va de Negocios. Disponen cortes de gas en industrias y estaciones de GNC por la ola polar. Se suman a las interrupciones de energía eléctrica. El Comité de Emergencia avanzó también sobre los contratos en firme. Quiero contarles que en la zona de Los Hornos hubo un corte muy importante durante la jornada de ayer, del mismo modo que en la zona norte y la zona sur durante el martes, también tiene que ver con el consumo, la demanda de consumo precisamente por las bajas temperaturas. Más títulos en el diario Va de Negocios, la sesión de diputados que terminó en un escándalo entre Libertad Avanza y la oposición, y también la caída de actividad en Vaca Muerta preocupa a las pequeñas y medianas empresas. Milei se verá con Lula en el cierre de la cumbre regional, no va a haber bilateral, tampoco va a tener bilaterales con otros mandatarios, el presidente argentino. Más títulos en el diario Va de Negocios, el Mercosur definió un acuerdo con el bloque europeo y crea un mercado de 300 millones de personas. También en la tapa del diario Va de Negocios, continúa la presión sobre el dólar y el gobierno niega que vaya a devaluar. Atención, porque la CGT advierte sobre el deterioro de empleo. Y además, en la tapa del diario Va de Negocios, Estados Unidos suspende el envío de armamento clave a Ucrania. El Mundo, en la tapa del diario Va de Negocios, agrega además que Irán confirmó que los ataques dañaron su programa nuclear. Algunos de los títulos en el diario Va de Negocios, hoy jueves 3 de julio de 2025.
6 y 20 de la mañana, actualizamos la temperatura en la capital de la provincia de Buenos Aires, 4 grados 7 décimas, la sensación térmica 3 grados, la presión alta 1029.6. La situación de cambio de temperatura quizá hay que registrarla a través del viento. El viento es del norte, a diferencia de lo que fue los días previos, a solo 0,8 kilómetros por hora y la humedad está un poco más baja, solo del 82%. Cuando yo digo solo del 82%, en algún lugar de la Argentina donde están escuchando, no lo pueden creer. Y como bien dijo Vero Urrelevetti hace un rato, atención porque hay una reducción de la visibilidad a partir de neblinas. Hablamos de la zona de la capital de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a las tapas, elegimos el diario Crónica, que en este caso como título central y también en el caso de su imagen, tiene parte de lo que sucedió ayer en el momento previo a que se levantara la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación y se las ve cara a cara a algunas diputadas de Unión por la Patria y al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, en lo que fue parte de esa discusión que tuvieron los legisladores. El título dice: escándalo en diputados, gritos e insultos entre libertarios y peronistas. Las legisladoras Florencia Cariñano y Paula Penaca, de Unión por la Patria, increparon a Espert y casi terminan a las piñas con Juliana Santillán, de La Libertad Avanza. Antes de levantarse la sesión, por el caos, los bloques de la oposición impulsaron el financiamiento universitario y la emergencia en el Garrahan, dos temas incómodos para el gobierno, dice el título central de Crónica. No está en la tapa, pero también, finalizada la sesión, la diputada que se separó del bloque de La Libertad Avanza hizo una denuncia contra Lilia Lemoine por agresiones, por violencia, que, según ella dijo, también llegaron a lo físico. Seguimos con la tapa de Crónica. Milei, anfitrión de la cumbre del Mercosur en medio de la tensión con Brasil. Lula visita a Cristina en el piso donde cumple prisión domiciliaria. Gran expectativa, dice el diario Crónica. El presidente del vecino país fue autorizado por la justicia argentina para entrevistarse con la exmandataria. Un título que lo van a ver en algunas tapas de diario. Ayer hizo, entre comillas, una boqueada, se dice, cuando uno se pasa de largo en lo que hace como no anuncios oficiales. Sí. El ministro de Economía de la Nación llamó a comprar dólares y efectivamente
salieron a comprar.
Y efectivamente,
ya estaban comprando.
Sí, sí, y efectivamente algunos le hicieron caso, con lo cual el dólar subió su cotización, igual dentro de la famosa banda donde no va a interferir el gobierno. El dólar oficial, dice el diario Crónica, trepó a 1.248 pesos y alcanzó el precio más alto del año. Más títulos, bueno, en Berazategui, una escuela sin calefacción en la hora polar, dice el título del diario Crónica. En Devoto, la tragedia, la casa sellada contra el frío fue una trampa mortal. Hay una investigación de la justicia y también un signo de preocupación en el mundo de la cultura y del espectáculo por la salud de Pepe Cibrián. Algunos de los títulos del diario Crónica, los cuales se suman los deportivos. Racing noqueó a San Martín con sus delanteros. Hablamos de un partido de Copa Argentina. Va a ampliar en un rato el querido Gonzalo del Rivero. Títulos entonces del diario Crónica para esta jornada de jueves 3 de julio de 2025.
Y el resto de las portadas, todos los diarios traen este escándalo en diputados. Escándalo en diputados, bueno, insultos, el escándalo estalló en la Cámara de Diputados, bochorno en diputados, dice La Voz del Interior. Y me quedo con el portal Infobae. Voy al portal Infobae, el título central en el portal Infobae a esta hora de la mañana es: conformidad en el gobierno por el resultado en diputados. Creen que el escándalo le suma a la campaña. Atención con este casi un sincericidio por parte del portal de noticias Infobae, ¿no? Porque señala una nota que firma Brenda Struminger: La Libertad Avanza pasó de la preocupación por el quórum para que pudiera tratarse la emergencia en el Garrahan y el financiamiento universitario al alivio. Culparon por completo al kirchnerismo y consideran que los dos emplazamientos fueron el mal menor. Insisto, conformidad en el gobierno por el resultado en diputados. Todo ese escándalo que estamos viendo en las tapas de los diarios, bueno, creen desde La Libertad Avanza que eso les suma en la campaña electoral. Atención con algunos escándalos programados o deliberados que pueden ocurrir, porque bueno, lo dice el diario Infobae, ¿no? No lo estamos diciendo nosotros, aunque podría ser un análisis, teniendo en cuenta que fue muy llamativo todo lo que se generó ayer entonces en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, los jubilados seguían, como todos los miércoles, frente al Congreso Nacional, y Patricia Bullrich seguía, como todos los miércoles, con el despliegue de fuerzas de seguridad. Y me quedo en este caso con el diario El Atlántico de Mar del Plata. Me voy a Mar del Plata, ¿por qué? Porque no hay clases y se paraliza la industria por la falta de gas. Es el título central del diario El Atlántico. Hoy, jueves 3 de julio, por el frío, el gas natural alcanzó récord de consumo, señala el diario El Atlántico en su portada. Y la imagen es la de una estación de servicio, de GNC. Sin GNC, obviamente, la imagen es la de una estación de servicio vacía. En el marco de la ola polar que atraviesa el país, estaciones de servicio se vieron obligadas a suspender la venta de GNC por 24 horas. Ya había ocurrido el martes en la ciudad de La Plata, se lo habíamos contado aquí en Desatormentándonos. Y también aparece en la tapa del diario El Atlántico, liberan importación y registros de autos 0 kilómetros para particulares. Insisto en la desigualdad del programa económico libertario, ¿no? Porque ¿quién va a traer un auto 0 kilómetro importado al país? Bueno, no aquel que está hoy pagando la compra del súper con tarjeta de crédito. También en la tapa del diario El Atlántico, otro tema que aparece, y vale la pena destacarlo porque no está en otras portadas, proponen una nueva moneda, Argentum. La propone el diputado Ricardo López Murphy, que presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para crear esa moneda, una nueva moneda nacional, que reemplazaría el peso a partir del 1 de enero de 2026. La iniciativa propone que cada Argentum equivalga a 1.000 pesos actuales. Es una devaluación, chicos, ¿qué es esto? Es una cosa, bueno, una devaluación, proponen una nueva moneda. Es la propuesta de Ricardo López Murphy, que ya tiene antecedentes en este tema, para qué profundizar, pero bueno, está en la tapa del diario El Atlántico. Y también Coloquio de Idea convoca a debatir propuestas para el desarrollo del país. El Coloquio de Idea, que se realizará los días 15, 16 y 17 de octubre en Mar del Plata. Con tiempo empiecen a preparar las propuestas de desarrollo para el país, para el coloquio de IDEA. Hablamos, en este caso, les contamos los títulos del diario El Atlántico. Hoy, jueves 3 de julio de 2025.
6 y 27 de la mañana, sumamos algunos títulos provinciales de la agencia DIVI que tienen que ver con algunos hechos significativos para el territorio bonaerense. Y la voy a sorprender con la última, porque no es bonaerense. La justicia procesó a Jorge Castillo, es conocido como el rey de la salada, fue por evasión y lavado de dinero, seguirá preso porque ya estaba preso efectivamente por delitos de orden económico en ese segmento. ¿Son los mismos causales por el cual podría estar detenido y procesado Marcos Galperín? ¿Eh?
Claro.
Son exactamente el mismo tipo de delito. Claro, la diferencia es que lo que hacía Jorge Castillo lo hacía físicamente dentro de uno, en realidad de los 4 predios de allí, de la zona de La Matanza, pero en el caso de Marcos Galperín lo hace de manera digital, pero de eso no se habla. Lo remarco porque Galperín está amenazando a los rebeldes, a los gobernadores rebeldes que tienen cobro de ingresos brutos sobre su trabajo de plataforma digital. También, bueno, se remarcan las 4 detenciones más por el escrache a Spert. En el caso de Kim Gómez, no sé si lo recuerdan, es esta niña que fue arrastrada precisamente por 2 menores que habían robado el vehículo de su madre con la pequeña niña en el interior. La fiscal pidió la elevación a juicio para 1 de los 2 menores acusados. Y en Mar del Plata, muy interesante, la justicia ordenó limitar los operativos de la patrulla municipal contra las personas en situación de calle. Claramente lo que determinó mucho tiempo después la justicia es que hay algo ilegal que está haciendo el municipio de General Pueyrredón sobre las personas que trabajan en la vía pública en Mar del Plata y en el resto del distrito. Y la última es en Neuquén. Hallan un dinosaurio herbívoro de 18 metros sin dueño. La pregunta la hizo Susana Jiménez, el dinosaurio. ¿Está vivo? No, vivió hace 95 millones de años. Algunos de los títulos, entonces, de la agencia DIV para el día de la fecha. 221-614-4932. Vero, mirá, lo pedís, lo tenés.
A ver.
No solo mandaron mensajes, sino que es de audio.
A ver.
Hola, buen día. Héctor Chávez desde Romero, que tengan un buen programa, los escucho siempre arrancando la mañana. Tanto la obra del Papa Francisco que van a hacer en La Plata, como de haberle bosteado a la casa de Esper, fue arte. Bueno, que tengan buen programa, un poco de humor.
Un poco de humor se agradece también a esta hora, amigo.
Que son creativos,
sí. Aquí estamos, en el 221-614-4932. Seguimos esperando más mensajes. Desde ya, si tienen ganas, si tienen tiempo, si se han logrado separar un poquito de la cama en estos días tan pero tan fríos y tan oscuros, a veces cuesta un poco más arrancar.
Nos quedamos hasta las 7. Hacemos una tanda rapidísima y ya estamos de vuelta. Tenemos mucha más información para compartir con ustedes.
Hay una que siempre está.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovecha. Harina de trigo pureza con levadura para pizza por un kilogramo, 1.099 pesos. Arroz largo fino molinos a las 5 ceros, bolsa por 500 gramos, 549 pesos. Y además, este jueves, 15% de descuento llevando 4 unidades o más en pañales para bebé. Fíjense 30 de junio al 6 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
M1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a ARBA. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La final de la Supercopa Internacional se juega en la radio de toda la vida.
Este martes 8 de julio, desde las 18:30, estaremos en una nueva final. Junto a Estudiantes y Vélez, un nuevo título en juego, una nueva transmisión de Radio Provincia.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Germán Testa.
Estudiantes Vélez, por la Supercopa Internacional, en vivo, desde el Estadio Libertadores de América.
Estudiantes Vélez, martes 8 de julio, desde las 18:30,
toda la previa,
y a las 20:30,
el partido.
El fútbol se vive cada vez mejor en Provincia.
Provincia.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos, con Vero Ruilabeitia y Alejandro Tumminello.
Hasta las 7,
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber en su justa medida.
Por Radio Provincia.
Y 35 de la mañana, Vero, y escuchábamos recién en la pausa de Radio Provincia de Buenos Aires que se viene una transmisión que lo incluye a uno de los equipos de la ciudad, al Pincha específicamente, y también está el Mundial de Clubes. Creo que arranca hablando de fútbol el señor Gonzalo del Rivero.
A ver.
Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial de Clubes. Viernes 4 de julio, Fluminense ante el Al Hilal. Palmeiras ante el Chelsea. El sábado, dos partidos, el Paris Saint-Germain ante el Bayern Múnich y el Real Madrid ante el Borussia Dortmund. Hablamos ahora del fútbol vernáculo, porque a mediados del mes de julio se va a poner en marcha el segundo semestre futbolístico en Argentina, en donde se van a definir los clasificados a las competencias internacionales para el próximo año, los campeones de los diversos torneos y los ascensos y descensos para la próxima temporada. Si bien falta la oficialización, los equipos de La Plata ya tienen un bosquejo de la primera fecha del campeonato, cuando el Lobo sea local ante Instituto y el Pincha visite a Unión. El equipo de Alejandro Orfila va a debutar en el torneo antiinstituto. En principio, dicho encuentro se va a jugar el sábado 12 de julio desde las 18:30 en el estadio 60 y 118. En tanto, el equipo de Eduardo Domínguez, que va a llegar a la primera fecha del torneo con una final en el lomo, luego de disputar la final de la Supercopa Internacional ante Vélez en la cancha Independiente, como ya venimos diciendo, el próximo martes 8 de julio a las 20:30, su partido por la primera fecha va a ser ante Unión de Santa Fe y está programado para lunes 14 de julio a las 6 de la tarde en el estadio Brigadier Estanislao López.
Muy bien, allí estaba toda la data con el señor Gonzalo del Rivero y los partidos que se vienen. Y bueno, y en un rato lo tendremos hablando de más deporte.
Y empezamos a repasar algunos de los temas de la jornada, y no hay ninguna duda que con la ola polar se vuelve a hablar de la intoxicación por monóxido de carbono. Se lo llama el asesino silencioso, y esta situación planteada a partir de las 5 muertes en el barrio porteño de Villa Devoto, bueno, nos pone en alerta, teniendo en cuenta que en este caso había además una reparación en el domicilio que se había realizado para acondicionar la vivienda para la visita de familiares desde el exterior. Al margen de esto, hay que insistir en dejar siempre una ventilación, aunque sea mínima el ingreso de aire, para evitar precisamente las intoxicaciones con monóxido de carbono. Escuchemos lo que decía Alberto Crescenti, el titular del SAME, que obviamente trabajó en la asistencia a esta familia, sobrevivió solamente un bebé de 2 años, y cuenta precisamente cuáles son las precauciones que hay que tomar para evitar una intoxicación con monóxido de carbono.
¿Cómo es este tipo de prevención? Tema de que la llama de todos los calefactores, estufas, termotanques sean azules y no amarillas, porque cuando son amarillas y tirando a naranja ya hay monóxido en el ambiente. Dejar una endija de 1,5 centímetros en el dormitorio, pese a que esté calefaccionado, para que entre aire, porque eso permite. El monóxido lo llamamos el asesino silencioso. Quiere decir, es un gas inoloro, incoloro. Usted no lo percibe en el ambiente, solamente lo percibe cuando se entra a marear y le empieza a doler la cabeza. Cuando pasa así, salga del ambiente. Vaya afuera a respirar aire, porque después de eso viene un periodo de pérdida de conciencia, un paro respiratorio y secundariamente un cardíaco.
Allí estaba entonces el titular del SAME porteño, Alberto Crescenti, hablando de esta situación allí en Villa Crespo, pero también lo que son medidas preventivas respecto de la inhalación de monóxido de carbono. Y también respecto del frío, pero otro carácter, hay que celebrar el fallo del juzgado número 4 de garantías de la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata y el trabajo del juez Juan Tapia, que obliga al gobierno de General Pueyrredón a omitir todo despliegue de operativos por parte de la patrulla municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos u otros objetos personales, ello resguardando el derecho de la vida, la integridad física, psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable. Así lo marcó específicamente en el texto el juzgado de garantías número 4 en Mar del Plata. Y la referencia viene a la hecho que se convierte en un acto político, pero no deja de ser más que la muestra de cómo entiende al otro parte de, por ejemplo, el PRO. Hoy hay que decir, Guillermo Montenegro, de La Libertad Avanza, no lo sabemos muy, pero muy bien. Bueno, reacción del intendente de Mar del Plata a este fallo judicial.
Lo que se plantea es una serie de medidas que nosotros vamos a tomar teniendo en cuenta cómo bajar el consumo del gas en la ciudad. Por eso se suspendió lo que es el gas en las estaciones de servicio de gas. en el parque industrial, en todo lo que tiene que ver con cafetería y gastronomía nocturna, en todo lo que tiene que ver con las clases. En el día de mañana se está suspendiendo las clases, pero cuando haya menor consumo de la ciudad, lo que va a permitir es que los lugares críticos tengan el suministro, ¿no? Que tiene que ver con hospitales, con geriátricos, con clínicas, que es la mayor preocupación que tenemos nosotros.
Ahí estaba Guillermo Montenegro en otro pasaje, hablando en este caso de lo que son los cortes programados del gas natural licuado o del gas en general para industrias, para poder, bajo estas bajas temperaturas, proveer a los hogares. Efectivamente, allí estaba la palabra de Montenegro.
Y también el intendente Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, muy molesto por lo que les contábamos al principio del programa, esta decisión del gobierno nacional, en principio, de eliminar los subsidios en las llamadas zonas frías. Una ampliación de las zonas frías que aprobó el Congreso Nacional en el año 2021. Esto va a afectar a vecinos y vecinas bonaerenses, sobre todo de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y Pablo Zurro, en medio de esta ola polar, hizo referencia a esta decisión que está evaluando el gobierno nacional y que dicen se podría implementar en los próximos días o semanas. Esto decía a través de sus redes sociales el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro.
Nos quieren sacar zona fría, nos quieren sacar un derecho adquirido, nos quieren sacar un beneficio para los pehuajenses. La ley tiene un proyecto desastroso, un proyecto entreguista, un proyecto que está deteriorando a toda la Argentina, un proyecto de entrega, un proyecto de matar de hambre a los jubilados, de no pagar el Garrahan. Y ahora a nosotros, a los pehuajenses y a muchos distritos más que quiero ser solidario, nos quiere sacar zona fría. Estima, es un ignorante. No conoce nuestra provincia de Buenos Aires. A ver, Milei, ¿vos crees que no hace frío en Pehuajó? Mirá, Milei, ¿sabés qué es esto? ¿Sabés cómo están los hogares pehuajenses? Cuenten conmigo siempre. Por favor, vayan a buscar garrafas, vayan a buscar frazadas, vayan a buscar leña para las salamandras. Hace un frío insoportable.
Allí estaba Pablo Zurro y además mostraba físicamente en el video las zonas congeladas en la hora de la madrugada de parte del distrito. Recordemos que el proyecto del Gobierno Nacional quita a los 77 municipios de la provincia de Buenos Aires, de los 135 que están contenidos en la zona fría, pero también este proyecto avanza sobre los distritos en provincia de La Pampa, en provincia de Río Negro, en provincia de Neuquén, en la provincia de Chubut, en la de Santa Cruz y en Tierra del Fuego. Increíble el proyecto del Gobierno Nacional de quita de subsidios por zona fría para un país donde la mitad, al menos, de él tiene zonas realmente frías en la temporada invernal.
Bueno, cuando hablamos de un país que está al sur, ¿no? Estamos al sur del mundo. Bueno, y esto también trae, obviamente, problemas, sobre todo, insisto con esto, 30% de subsidio en la tarifa para todos y todas las vecinas de zona fría y los vecinos de zona fría, y 50% para las y los vecinos y vecinas de bajos recursos. Nos quedamos hasta las 7. Tenemos mucha más información para compartir con ustedes y estamos esperando sus mensajes. Queremos saber qué están haciendo a esta hora de la mañana. Sepan que hoy es jueves, es uno de los mejores días de la semana porque ya estamos con un pie en el viernes. La temperatura a esta hora de la mañana es de 4.7, hay niebla, hay neblina, atención, porque esto reduce la visibilidad y la sensación térmica es de 3 grados. Sigue haciendo mucho frío. Cuidemos la energía también, porque cuando hablamos de cortes de luz, cuando hablamos de cortes de gas, bueno, esto tiene que ver con el alto consumo, precisamente por la ola polar. Todos podemos contribuir para garantizar el servicio, obviamente también siempre responsabilidad de las empresas y también responsabilidad del Estado. Pero bueno, todos podemos, con nuestro granito de arena, como se suele decir, colaborar para evitar los cortes, sobre todo los cortes en los domicilios. 44 minutos pasaron de las 6. Estamos apuradísimos porque tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Hacemos una tanda. 2 minutos y ya estamos de vuelta.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología,
Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Desatormentándonos.
Lo que pasó ayer
y lo que está por pasar.
Desatormentándonos.
Con Vero Urriola Bestia y Alejandro Tumirello.
De 6 a 7.
Por Radio Provincia.
Últimos 12 minutos del Desatormentándonos del día de la fecha y el señor Gonzalo del Rivero quiere hablar de deportes, pero voy a hacer un poco de autobombo.
Sí.
Se sorprenden los medios de comunicación con el gran logro de Solana Sierra, la tenista marplatense en estas horas en Wimbledon.
En tapa.
Bueno, la primera nota que dio un medio que no fuera de la ciudad de Mar del Plata fue a Radio Provincia de Buenos Aires, a Instinto Moter, hace algunos años, y allí hablamos de todo el origen, que arranca con otra gran tenista argentina, con Bettina Fulco. Pero bueno, hoy todos lo que saludan es que está entrenada por alguien de la academia de Rafael Nadal.
Claro.
Largo recorrido de profes y de formadores argentinos de Solana y además una capacidad muy, pero muy especial.
Y es la primera argentina en 15 años que llega a la tercera ronda de Wimbledon. Por ese motivo están como, bueno, poniendo la atención en ella.
Y la anterior también era bonaerense, Gisela Adulco, la de Tigre, lo había logrado en la superficie que menos le conviene al tenis nacional, que es ni más ni menos que el césped. Pero todo este dato viene de que el señor Gonzalo del Rivero nos quiere decir que ayer ganó, entre otras cosas, Solana Sierra.
A ver.
Hablamos de Wimbledon. Solana Sierra hizo historia de la grande ayer y clasificó a la tercera ronda en el tercer Grand Slam del año. La marplatense remontó un partido durísimo ante la local y número 43 del ranking, Katia Butler, para imponerse en poco más de 2 horas de juego. De esta manera, el país vuelve a contar con una representante entre las mejores 32 del Grand Slam británico por primera vez desde el 2009, cuando Gisela Adulco llegó a dicha instancia sobre el césped londinense. Ahora va a buscar seguir pisando fuerte sobre el pasto de Londres ante la española Cristina Buxa, quien viene de vencer a la croata Donna Bekic y este encuentro va a ser el próximo viernes a las 7 de la mañana hora argentina. En tanto, en la rama masculina y por un lugar en la tercera ronda del Grand Slam, Mariano Navone se va a enfrentar al español Pedro Martínez en el encuentro que va a tener lugar hoy jueves. A partir de las 7 de la mañana, el valenciano viene a derrotar al británico George Lofagen, quien accedió al cuadro principal tras recibir una wild card.
Allí estaba el querido Gonza del Rivero y este recorrido informativo alrededor de Wimbledon y otros deportes.
Y seguimos repasando algunos de los temas de la jornada y les contábamos algunos de los títulos del día de hoy en Infobae. Hay un título que es el título central, el primer título en el portal de Noticias Infobae, que dice conformidad en el gobierno por el resultado en diputados. Lo repito. Porque, bueno, uno dice, ¿cómo puede ser este escándalo en la Cámara de Diputados? Bueno, conformidad en el gobierno por el resultado en diputados. Creen que el escándalo le suma a la campaña. E insisto con esto, hay que ver hasta dónde este escándalo fue una casualidad, una situación que se planteó en el momento, o hasta dónde el escándalo fue programado, porque sí. La Libertad Avanza está señalando que le suma en la campaña electoral. Bueno, uno puede pensar que entonces hubo alguna intención de generar precisamente un escándalo. Por un lado, para no tratar el proyecto respecto al Garrahan. Por otro lado, para no tratar el financiamiento en las universidades. Pero además, para que le sumen la campaña, lo dice el portal Infobae. En este contexto, claro, los legisladores molestos, sobre todo, porque había proyectos muy sensibles para debatir ayer en el Congreso Nacional, al margen del caso Libra, invisibilizado por los grandes medios de comunicación, que también tuvo que ver con este escenario. Escuchemos el informe de Mauricio Cantando para las noticias acá en Radio Provincia respecto a lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación.
La Cámara de Diputados levantó la sesión que estaba desarrollándose desde el mediodía a partir de una fuerte discusión que protagonizaron las diputadas de Unión por la Patria, Roxana Monzón y Paula Penaca, con la libertaria Juliana Santillán, que tuvo una discusión cara a cara y también un intercambio de manotazos. A partir de esta situación, el bloque de Unión por la Patria abandonó el recinto y sin quórum, Martín Menem levantó la discusión que unas horas antes había permitido emplazar a las comisiones para avanzar en proyectos de emergencia en pediatría y de refuerzo a presupuesto universitario. El debate más fuerte se dio a partir de la posibilidad que pedía la oposición de retomar la comisión investigadora del caso Libra, donde no hubo acuerdo y de esta manera no hay reuniones previstas. Tampoco fue posible debatir los proyectos sobre retenciones a las exportaciones. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Allí estaba el querido Mauri Cantando, quien habitualmente cubre para el servicio informativo de Radio Provincia y para la programación de la radio el espacio del Congreso de la Nación.
Y también hay preocupación por los proyectos que quedan pendientes de tratamiento. Bueno, en principio todo parece indicar que el martes próximo habrá sesión en la Cámara de Diputados. Escuchemos en este caso el testimonio de Diego Giuliano, el diputado nacional radical.
Una vergüenza lo que acaba de pasar porque no pueden explicar el acuerdo que tienen. Porque hoy teníamos para tratar en el orden del día la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia. En vez de largar un enjambre de diputados para pedirte decreto por decreto, uno por uno, se levantan, se miran cara a cara, se insultan, no por los partidos políticos. El Garrahan es un tema que le importa a la gente. Universidades es un tema que le importa a todo el sector universitario entero. El tema de Alzheimer, la ley de Alzheimer, la ley de pymes, retenciones, chicos, mira todos los temas que nos quedaron. Hacen el careo, lo empujan a esper. ¿Pero por qué no se van a la esquina? ¿Por qué no dejan que el Congreso trabaje?
Allí estaba la reflexión entonces de este diputado que responde a uno de los dos sectores de la Unión Cívica Radical que tienen bloque en la Cámara de Diputados, y la referencia crítica también suma en este caso a la actitud de alguno de los legisladores de Unión por la Patria que provocaron ese cara a cara en el momento en el cual La Libertad Avanza hacía todo el esfuerzo posible para levantar la sesión.
Y hay una denuncia muy concreta por parte del peronismo de Unión por la Patria respecto a la persecución política contra militantes, argumentando que violentaron de alguna manera el domicilio del diputado nacional José Luis Espert. El tema de la bosta en la vereda y el pasacalles, bueno, sabemos que hace ya casi una semana que está detenida Alesia Abaigar, una militante política que además se desempeñaba en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Está detenida en el penal de Ezeiza, por tirar bosta en la puerta del domicilio de José Luis Espert. Nunca se cruzó con el diputado nacional. Sí, es cierto que es una contravención. Está mal hacer eso, lo decíamos al principio del programa. Pero bueno, luego uno observa con atención que interviene la jueza Sandra Arroyo Salgado, que además se detiene a otros militantes políticos de Quilmes, incluida la presidenta del Consejo Deliberante de Quilmes, y esto obvio generó una reacción por parte de Mayra Mendoza, que insisto, la intendenta de esa localidad, está denunciando una persecución política.
No hay democracia en la Argentina, hay un modo de que ya se conoce en este país en los años más oscuros, ¿no? De la dictadura, allanamientos a la madrugada a domicilios particulares, y se llevaron detenida a una militante política que además es concejala, es presidenta del bloque de Unión por la Patria en el municipio de Quilmes, con una orden de allanamiento de Arroyo Salgado, donde se buscaba cualquier volante que manifieste por la proscripción a Cristina o que manifieste por su libertad. Es una orden de Bullrich, avalada por Milei, y que forma parte de esta mafia que hoy opera en la Argentina.
Allí estaba entonces la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, explicando la situación de Eva Mieri, específicamente a los cuales también sumamos las otras detenciones: Iván Díaz Bianchi, Aldana Mucio y Candelaria Montes, todos con el mismo recorrido, todo con el mismo sentido. La única diferencia entre Alesia y Eva es que además ellas tienen algún cargo de gestión en la administración provincial o municipal en estos casos. Pero todas las cinco detenciones rozan la ilegalidad y no hay motivo para explicar por qué es la justicia federal la que está implicada, si es que hubiese la necesidad de averiguar por un delito. Repetimos, a lo sumo una contravención, mal realizado el acto, pero también solo con una advertencia de la justicia y la indicación de no volver a realizarlo bastaba. Pero bueno, efectivamente, bajo este estado de derecho, las detenciones ordenadas por el gobierno nacional, está claro que así han sido.
Sí, también hay que destacar la referencia de Patricia Bullrich, que tiene cierto goce cuando avanza sobre los derechos políticos. Insisto, se trata de una contravención, de ninguna manera un delito federal que amerita una detención, como en el caso de Alesia, en el penal de Ezeiza. De hecho, Patricia Bullrich, cuando la detuvieron a Alesia, publicó a través de su cuenta de Twitter: la concejal tiracaca detenida. De día, concejal de Quilmes. De noche, planificaba y ejecutaba ataques a opositores y sus familias. Tiró bosta en la puerta de la casa de un diputado nacional. Está mal, insisto, sí, está mal. Está detenida en el penal de Ezeiza, y atención con los jueces. En este caso, la jueza federal Arroyo Salgado, que aparece como la herramienta necesaria para el autoritarismo que implementa la gestión libertaria y que personifica Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. De hecho, habló también Eva, la mamá de Alesia Abaigar, y dijo que consideran que se trata la detención de Alesia de una persecución política.
De mi hija han visto el auto, no sé si en cercanías o por ahí, pero no hay filmaciones, no hay fotografía, no hay prueba. Mi familia, yo, los abogados, los compañeros de mi hija, todos lo ven como una persecución política, esta desmesura y esta exageración.
Allí estaba entonces el testimonio de Eva, madre de Alesia Baigar, y bueno, la lectura de una persecución política. Pero además es una afectación importante porque la trabajadora Baigar de la provincia de Buenos Aires tiene una enfermedad autoinmune, por lo cual necesita una medicación de forma casi permanente, y todo esto ni siquiera fue contemplado en la cantidad de días que lleva detenido. Recién en el día de ayer, el servicio penitenciario hizo una evaluación con revisión médica para ver si efectivamente le iba a dar o no el medicamento. Repito, esto no es una situación de gusto o disgusto. Claramente, aún en condición de detención y habiendo cometido un delito gravísimo,